en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, bien podríamos recordar la obligación legal de las empresas de mantener como mínimo un 2% de su plantilla con personas de este colectivo. Si no lo hacen por convicción, por lo menos que lo hagan por obligación legal. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con las ofertas de empleo que te pueden interesar. Me acompañan Sofía López y Javier García para contarte que están buscando 25 puestos de auxiliares de servicio en el aeropuerto.
Sí, 15 de ellos están reservados para personas que cuenten con un certificado de discapacidad de al menos el 33%. En el puesto de trabajo se dedicarán a atender e informar a usuarios y a pasajeros. No se pide contar con experiencia ni formación y se ofrece un contrato temporal con jornada completa y un salario estimado de 1.050 euros al mes.
La Fundación Laboral de la Construcción gestiona una oferta para 10 albañiles.
Precisan oficiales de albañilería con experiencia previa para realizar labores de colocación de ladrillo visto, tosco, solados o alicatados, entre otras. Buscan trabajadores con posibilidad de incorporarse de manera inmediata. La empresa ofrece un contrato indefinido y el salario anual ronda los 20.000 euros.
Esta me encanta, esta la tengo que cubrir yo, no busquéis a nadie más. Pero si me queréis hacer la competencia, que sepáis que los Reyes Magos están buscando a un ayudante.
Sí, buscan a un paje, de momento, que vendrán más, yo creo, de aquí al 6 de enero para entregar regalos.
De momento, ya sabes, pájaro en mano, yo ya está
tú para ya mí. Ya está, la coges y ya está, ¿no? Pues tendrías que estar allí entregando regalos el 14 de diciembre en un centro de ocio de Madrid. Para los niños que estén interesados, estará allí el paje, Javier Peña, de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Encima una jornada bien.
Sí.
Bien.
Está bien, y además con un contrato temporal y un salario de 10 euros la hora.
Bueno, yo esto no voy a decir que lo haría gratis, pero bueno, está bien el salario. Hay una empresa alemana con oficina en Pozuelo de Alarcón que tiene un puesto para un asistente de marketing.
Sí, es un puesto cuyas funciones son desarrollar estrategias de marketing para España y Latinoamérica, gestionar contenidos para redes sociales y organizar eventos internos y externos, entre otras funciones. A cambio, ofrecer un contrato indefinido, horario flexible y salario según el valor del candidato. Si estás interesado, tienes que tener al menos 3 años de experiencia, alto nivel de inglés y conocimientos en herramientas informáticas y redes sociales.
¿Y quién te lo iba a decir a ti que en Irlanda andan buscando carniceros?
Para trabajar con una empresa de alimentación, preparando los productos en el departamento de carne fresca. La empresa pide que tengan experiencia, que sepan hablar y escribir en inglés y valoran también que tengan conocimientos en pescados. O sea, que son carniceros, pero con conocimientos de pescadería. Un poco confuso este término.
Bueno, lo que pasa es que quieren aprovechar la coyuntura y dicen, bueno, si un día necesitamos a alguien en pescadería, lo traspasamos.
Siempre. A la carne y al pescado, eso, eso. Todo. Ofrecen una jornada de 40 horas semanales, alojamiento gratuito durante el primer mes y un salario de 1.950 euros al mes, negociables, dicen, según la experiencia del candidato. Allí en Irlanda el salario mínimo son 1.656 euros.
Bueno, no está mal, porque además el nivel de vida, ya nos contaron, desde las RCURES en Irlanda, es muy parecido al de España, con lo cual con ese salario se puede vivir, yo creo, bien. Que bien. Tampoco para echar cohetes, no nos vamos a comprar mansiones en Dublín, pero bueno.
Para comprar un poquito de carne y un poquito de pescado nos
sí, y si no, además, como trabajas en ello, cuando cortes chuletas de cordero, pues alguna se escapa por ahí.
Alguna se cae.
Bueno, si te interesa alguna de estas ofertas de empleo, cumplir los requisitos. Además, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 3 de diciembre. Que por cierto, en un programa lleno de Javis, estaría mal que no tuviéramos un recuerdo a este 3 de diciembre, que es el santo de algunos de los Javis, no de todos, Blanca Pastor. Muy
es
buenas.
Verdad, muchas felicidades, Javis.
Muchas gracias.
Javi, bueno, porque a mí me excluye.
Es que él es Javier Asecas y el santo es San Francisco Javier. Bueno, con lo cual, Javi, aquí tenemos un problema.
Yo te lo agradezco.
Date por felicitado.
Bueno, ¿y tú estás dispuesta a ser asistente de los Reyes Magos o no?
Yo sí, la verdad es que me parece un trabajo estupendo.
Ayuntamientos de Madrid, si necesitáis un rey mago a un módico precio,
Blanca
aquí estamos.
Pastor se ofrece.
Blanca y yo nos ofrecemos para la cabalgata.
Totalmente, vamos. Yo encantada de participar en la cabalgata. Me encantaría.
Yo a mí también, y nunca me han hecho caso. Yo me he propuesto, pero no me ha servido de nada. Llevo ya gran parte de mi vida intentando ser rey mago y no lo he conseguido. Así que si algún ayuntamiento, yo no distingo grandes, pequeños, medianos, me da igual. Pero bueno, que en cualquier caso es verdad que empiezan a aparecer las ofertas de empleo estas para ser eso, pues
ayudantes
de los Reyes Magos.
De Papá Noel.
En los centros comerciales, de Papá Noel, incluso algún centro comercial, algún año, además recuerdo uno en Madrid en concreto, ha hecho hasta un casting bastante curioso para pedir... sí, porque tenías que actuar.
Ah, bueno.
Tenías
bueno,
que bien. Ver cómo te desenvolvías como ayudante de Papá
Noel.
Hay
que tratar, claro, con los Reyes Magos.
Claro, claro, y ser un fiel embajador o embajadora de los Reyes. Pero bueno, que ¿cómo van las cosas, Blanca Pastor?
Fenomenal. Muy bien.
Con mucho trabajo, como nos dijiste la semana pasada.
Con mucho trabajo, con muchos emprendedores que vienen a vernos, sí.
Bueno, pues eso está muy bien, porque siempre será una buena noticia para la Comunidad de Madrid.
Sí, claro que sí, cuanta más empresas se creen, mejor.
Claro, el otro día decía el seleccionador de fútbol, cuantos más se unan a la fiesta, más nos divertimos. Me encantó esa frase y se puede emplear también para los emprendedores. Hoy nos va a atender además a una de las consultas que nos habéis enviado a través de qué procedimientos...
Pues a través de los canales de participación, porque estamos en Twitter, allí nuestro perfil es @madridtrabajaom, pero también en Facebook, por si prefieren esta red social, nuestro perfil es madridtrabaja. También el correo electrónico abierto a sus consultas, madridtrabaja@ondamadrid.es, o el WhatsApp, donde recibimos preferiblemente notas de voz, a ese 628-091-117, 628-091-117.
Y también facilitarnos todos los datos posibles, porque cuantos más datos, como decimos en el caso del SEPE, digamos que la respuesta será más personalizada, ¿verdad?
Claro, cuantos más datos nos den, es más fácil responder de forma personalizada.
Del tipo de negocio, de incluso la ubicación, si puede ser, más o menos. No hace falta que nos digan la calle exactamente, pero sí el municipio, por lo menos.
La forma jurídica. Si son trabajadores o no.
Si va a tener capital o necesita
también,
conseguirlo.
También. Eso es importante, muy importante.
Es muy importante. Y hoy además tenemos una consulta que tiene que ver con contrataciones. Enseguida lo vamos a comentar. Blanca, si me permites, primero vamos a comentar algo que tiene mucho que ver con la cumbre del clima que se está celebrando aquí en la Comunidad de Madrid y el papel de los autónomos. Le llamamos este martes porque el próximo, el 10 de diciembre, estará en la cumbre del clima presentando un proyecto que está desarrollando UPTA con el Ministerio de Trabajo, que consiste en la creación de una red de ayuntamientos rurales emprendedores. Se trata de Eduardo Abad, secretario general de UPTA. Eduardo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Oye, ¿en qué consiste esta red de ayuntamientos rurales? Y un poco explícanos también qué tiene que ver con la cumbre del clima.
Pues mira, la red de ayuntamientos rurales emprendedores es una estrategia que desde la organización hemos querido poner en práctica para que la alternativa al trabajo autónomo precario en las grandes ciudades sea precisamente el trabajo autónomo perfectamente estructurado en un ámbito que sea mucho más amable desde el punto de vista de la habitabilidad. Uh-huh. Yo siempre digo a quien trabaja y quien desarrolla una actividad fuera de grandes capitales, y les invito siempre a que entren en Madrid a las 6 de la tarde, cuando vamos a ver cómo va la M30 y la M40 de retorno a su casa, ¿no? Es decir, de miles de trabajadores, entre los que se encuentran también miles de autónomos regresando a sus domicilios, saliendo de una gran urbe. ¿Esto qué tiene que ver pues con la preservación del medio ambiente y los autónomos y el medio rural? Pues, como te decía antes, forma parte de una estrategia que hemos querido poner en marcha, en la que queremos definir que el espacio de donde se desarrolle una actividad económica también puede ser el ámbito rural, y además también puede ser una actividad económica que sea sostenible desde el punto de vista medioambiental, y no solamente sostenible, sino que ayude también a este importante tema que tenemos encima de la mesa, que es lo que está pasando con nuestra naturaleza, lo que está pasando con el medio ambiente, y qué vamos a hacer para poder entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo que sea habitable, sostenible y que sea mejor, en vez de entregarle lo que parece que les vamos a entregar.
Sí. Bueno, Eduardo, de todas formas también es verdad, me parece muy interesante la iniciativa, porque claro, cuando hablamos de la protección del medio ambiente y de negocios sostenibles, a veces tenemos la sensación de que esa sostenibilidad es muy cara, con lo cual para un autónomo a lo mejor le cuesta más que para una gran empresa, pero supongo que algún granito también podemos aportar.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, si somos capaces de dotar al ámbito rural de lo que es fundamental, que es una autopista de comunicaciones de alta velocidad, y no me refiero a autopistas de tráfico, sino a autopistas de datos, seremos capaces de que miles de trabajadores autónomos puedan desarrollar un entorno más apropiado su actividad económica en remoto. Es decir,
claro,
¿cuántos miles de freelance trabajan todos los días para servicios y para otras empresas? ¿Cuántos miles de informáticos trabajan en remoto desde una ciudad o desde una gran ciudad, pues desarrollando tecnología que se va a aplicar a miles de kilómetros?
Bueno, desde ese punto de vista, Eduardo, tal y como lo estás comentando, incluso parece atractivo para alguien que nos está escuchando, que vive en Madrid o en cualquiera de los municipios de la comunidad, de los grandes, el poderse hasta trasladar, con lo cual revitalizamos eso que se llama la España vaciada.
Hombre, la España vaciada tiene mucho que ver también con la protección del medio ambiente. Si tenemos una España rural más cohesionada y con mejores servicios, eso va a significar que vamos a tener más habitantes. Al tener más habitantes, fijaros un tema que es absolutamente aplastante: el 80% del territorio nacional prácticamente está desocupado. Y el 92% de todas las personas, de todos los habitantes de nuestro país, viven en el 20% del espacio.
Yeah.
Me parece que eso es una reflexión lo suficientemente importante como para entender que o cambiamos pautas y formas de trabajar, o que vamos a perder pues lo que es fundamental, que es un planeta y una situación de biodiversidad lo suficientemente adaptada para el futuro. Y lo que es más importante, seguimos esperando y seguimos convencidos en la espera de que todo lo que va a surgir a través de la revolución que se está produciendo en el mundo del trabajo tiene mucho que ver también con la localización de los trabajadores del futuro.
Uh-huh.
Por lo tanto, estos son dar pasos hacia adelante en búsqueda de que nos anticipemos a lo que todos estamos viendo que va a suceder en el futuro, que es más teletrabajo, más trabajo a través de las redes, más posicionamiento laboral y de trabajo autónomo a través de nuevas tecnologías, en detrimento de muchos de los actuales sistemas de producción económica que tenemos y que conocemos en el mundo de las del trabajo autónomo y de las pequeñas empresas.
Y de todo eso supongo que hablaréis también, porque además de ese acto que hemos comentado el día 10, en esa presentación que vais a desarrollar de la red de ayuntamientos rurales emprendedores, también tenéis previsto al gobierno presentarle una batería de medidas que supongo que irán un poco en esta línea, ¿no?
Pues nosotros tenemos encima de la mesa, ante nosotros, la Agenda 2020. Es decir, en el año 2020 queremos que se saquen 20 puntos que estén perfectamente estructurados hacia un empleo autónomo, sostenible medioambientalmente. Y para nosotros es fundamental que esta agenda quede predefinida y que quede estructurada para que podamos desarrollar precisamente un acto de responsabilidad, no solamente como mandatarios de organizaciones y de autónomos, sino un acto de responsabilidad como ciudadanos que debemos y que habitamos en este planeta, ¿no? Y por lo tanto, esa Agenda 2020 serán 20 puntos por los cuales tenemos que estructurar desde los tiempos de trabajo hasta cuáles son las medidas que podemos adoptar para ser más eficientes, eficaces en nuestro desarrollo de actividad, pero ser respetuosos, más respetuosos con el medio ambiente, que al final es de lo que se trata, ser más productivos, pero no a costa de empeorar la situación medioambiental.
De cargarnos el planeta, ¿no?
Exacto. Eso es algo que tenemos que empezar a meter en nuestro ADN y, desde luego, nuestra organización, una vez más, pues vamos a ser punta de lanza para que esto suceda.
Eduardo, vamos a aprovechar que te tenemos para... Hoy es un día especial, hoy han salido los datos del paro. Javi García nos los va a resumir y te voy a pedir una valoración, si te parece.
Sí, claro, no son buenos resultados este mes de noviembre en cuanto al número de parados. Vuelve a crecer el paro a nivel nacional por cuarto mes consecutivo ya, ahora en unas 20.000 personas más, el mayor incremento para noviembre desde el año 2016. Si nos fijamos en los datos de afiliación, no mejora tampoco la escena. Ha descendido el número de cotizantes en unas 53.000 personas y representa el mayor retroceso para este mes desde el año 2013, en este caso de la afiliación a la Seguridad Social. El paro solo baja en tres comunidades autónomas y una de ellas, al menos, es la Comunidad de Madrid. Hablamos de un ligero descenso del 0,8% con respecto al mes anterior, cerca de 3.000 personas menos, lo que deja la cifra de parados aquí en la región en 343.000 personas.
¿Y cómo han ido los autónomos, Eduardo?
Pues mira, los autónomos, desgraciadamente, y sabes que soy absolutamente martillo pilón en este sentido, tenemos que decir que otra vez, una vez más, el comercio es el gran perjudicado de la sangría de la pérdida de trabajo autónomo. Más de 3.700 autónomos han causado baja en el mes de noviembre. Desgraciadamente, más de 2.000 son comerciantes de proximidad. Mira. Es decir, tenemos un problema de magnitudes desproporcionadas encima de la mesa y tenemos que adoptar medidas urgentes. Y para eso, hoy es el día indicado, pues puesto que hoy supuestamente se abre un periodo que esperemos
legislativo,
de gobierno legislativo, y hoy es el momento indicado para decirle que estos son los verdaderos problemas que queremos que se solucionen tanto los ciudadanos como los autónomos y como toda la sociedad civil. Y estos son los problemas que queremos resolver. Y para eso necesitamos un gobierno estable, un gobierno que tenga los apoyos suficientes para sacar las medidas que entre todos estamos exigiendo de manera exorbitada en estos últimos meses.
Yeah.
Y es necesario, evidentemente, contrarrestar con medidas de urgencia la situación por la que están atravesando, fundamentalmente, el pequeño comercio, que en lo que va de año natural, si lo hacemos una comparación al 2018, está ya por encima de las 10.000 cierres, podemos decir, patronales de trabajadores autónomos en España y también en Madrid, también en la Comunidad de Madrid. Ninguna comunidad autónoma se libra de la lacra de la caída del comercio minorista.
No hay más que acercarse por los barrios de Madrid para darse cuenta de ello.
Efectivamente, y este sí debe de ser un tema que merece discusión. Si me permites, Javier y queridos oyentes, la reflexión tiene que terminar con que necesitamos hacer una reconversión de forma urgente de alguna manera recomponer lo que a nuestro juicio ha causado la burbuja del emprendimiento.
Bueno, pues de ese asunto, como seguiremos hablando, Eduardo, seguro que una vez que tengamos gobierno volveremos a comentarlo contigo para saber cómo van esas conversaciones y esa llamada de atención que efectivamente desde UPTA de forma habitual hacéis, porque es necesario, porque estamos hablando además de medio ambiente y también es medio ambiente que compremos en proximidad y de esa manera no utilizamos otros medios de transporte contaminantes, que al final muchas veces nos quedamos en las grandes contaminaciones y en esas pequeñas que dependen de nosotros no las tenemos en cuenta. Así que Eduardo Abad, un placer como siempre.
Un abrazo para todos.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Eli del Valle y el cambio climático.
Bueno, pues yo aparte de ser una fanática de las bombillas de bajo consumo, no ahora que están generalizadas, sino desde que se pusieron por primera vez en el mercado, y de que soy de las que va al campo con una bolsita para recoger las cosas que van dejando otros, que por desgracia siguen siendo muchas, yo creo que contribuyo un poquito a mejorar el medio ambiente no comprando nunca jamás muebles que no sean de madera maciza, porque como todo el mundo sabe, los de chapado sueltan formaldehído, que eso bueno desde luego no es.
Con poco ganamos mucho. Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja en esta martes que dedicamos a los autónomos, a los pequeños y medianos negocios de nuestra comunidad autónoma, que es otra forma también de trabajar. Como nos llamamos Madrid Trabaja, no solamente se puede trabajar para una empresa, para una institución, sino que además se puede trabajar en un negocio autónomo. Y te voy a preguntar, Blanca, porque estamos hablando de cómo desaparecen, por desgracia, muchos comercios de cercanía. ¿Llegan a tu despacho muchas aperturas de ese tipo de negocios o no?
De comercios. Viene mucha gente preguntando. Sí que tenemos muchas consultas de quiero abrir un comercio. Sí. Pero luego, a lo mejor, altas menos, más que nada por el tema pues que tienes que alquilar un local, hay que reformarlo en muchas ocasiones, hay que negociar alquileres. Entonces, muchas veces los gastos de puesta en marcha y de inversión echan atrás a los emprendedores.
Echan un poco para atrás, ¿no?
Comercio cada vez, viene mucha gente preguntando, pero luego también hay mucha gente que empieza online y luego si veo que funciona, a lo mejor me lanzo a...
Lo ha hecho AliExpress, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros?
Por supuesto, vamos. Mañana mismo.
Claro. Primero pruebas por internet, no me parece mala idea, ¿no?
Mucha gente nos lo dice. Si voy a probar primero por internet, a ver si el producto es aceptado, si lo que quiero vender le gusta a la gente. Y luego hay gente que después de ver el funcionamiento de internet decide que se va a lanzar a ponerlo en un local físico.
Supongo que también a la hora de barajar posibilidades, pues hombre, siempre parece que un centro comercial tiene más tirón en principio, ¿no? A priori. No sé si tú recomendarías esto o es muy relativo.
A ver, yo creo que es muy relativo. Depende también mucho del tipo de negocio, del tipo de comercio. Sí que es cierto que el centro comercial te da la posibilidad de que tengas paso, o sea, paso continuo de gente durante todo el día, incluso festivos, etcétera, etcétera. Es como si dijésemos una calle comercial.
Sí.
Pero claro, también tiene el tema del el pago de los alquileres, que normalmente son,
es más alto.
Son más altos. Yo creo que depende mucho del tipo de negocio.
Del tipo de negocio, ¿no? Y supongo que también de ver un poco la competencia que puedas tener en el propio centro comercial.
No, está claro, claro.
Porque no es lo mismo que seas único, tengas un negocio único en el centro comercial, a que tengas que competir con 50, exacto, muchos de ellos multinacionales, y no tengas armas suficientes.
Sí, también eso influye, sí.
Bueno, pues Blanca, estamos consultando todo esto porque los oyentes ya saben que a través de madridtrabaja@ondamadrid.es o del 628-091-117, 628-091-117, nos envían consultas para ti, y hoy tenemos la siguiente.
Sí, como no nos han dejado el nombre, si te parece, le llamamos Francisco Javier hoy, ¿no?
Venga,
que va muy
sí.
Bien. Pues esta consulta nos cuenta Francisco Javier que tiene pensado poner en marcha un negocio en el que necesita contratar a dos trabajadores, dos personas. Para el plan de negocio necesita calcular los costes que tendría su contratación y quiere saber también si requiere, pues, algunas circunstancias como la implantación del prevención de riesgos laborales, que le han dicho que necesita incorporarlo.
Vamos a ver, en el momento del alta, ¿vale? Si lo que necesita es contratar trabajadores desde un principio, lo que tendría que hacer es solicitar aparte, o sea, nosotros lo podemos hacer en la Cámara de Comercio a través del punto PAE, solicitar un número de cuenta de cotización como empresa, ¿vale? Como
a la Seguridad Social, ¿no?
Exactamente. Tanto si es autónomo como si es una sociedad, nosotros le podemos tramitar el alta de cotización. En cuanto a los contratos de trabajo, en principio también podríamos hacerlo, ¿vale? Es decir, nosotros desde el PAE, desde el punto de atención al emprendedor, podemos dar altas, pero tiene que ser siempre en el mismo momento. Es decir, no puede venir otro día a tramitar el alta de los trabajadores, ¿vale?
O sea, si es en el inicio del negocio,
si es en el inicio, lo podemos hacer todos nosotros.
Si luego es dos meses más tarde, ya no.
En principio no, porque el expediente, nosotros una vez que lo enviamos a la administración pública, es decir, que se envía al ministerio, se envía a la Seguridad Social y se envía a la agencia tributaria, ya no tenemos acceso a los datos por tema de protección de datos. Entonces, si es al inicio, sí. No lo hemos hecho muchas veces, también tengo que decirlo, pero sí que lo hemos hecho, ¿vale? Es complicado que tenerlo todo muy, muy hilado, en el momento de la Constitución, pero alguna vez sí que lo hemos hecho.
Bueno, pero en cualquier caso, el tema de los costes, siempre se habla de los costes que tiene la contratación y, claro, a la hora de elaborar el plan de negocio, esto hay que tenerlo en cuenta.
Sí, la verdad es que sí. Hay mucha gente que cuando les ayudamos a hacer el plan de empresa, lo primero que preguntamos es sueldo, y nos dicen, no vamos a tener sueldo. Pues no, a ver, tanto el emprendedor como el empresario tiene que tener un sueldo. Si va a contratar, pues lo primero que tendría que mirar es salarios mínimos que vengan en los convenios colectivos. Dependiendo de la actividad que se dedique, pues el convenio colectivo tiene salarios mínimos. Y en cuanto a los costes de seguridad social, tiene que tener en cuenta, aparte del salario, los costes de seguridad social, tanto para la empresa como para el trabajador. Lo que tendría que pagar el trabajador sería alrededor de un 6%, y el coste salarial el coste de seguridad social de la empresa es alrededor de un 33% más o menos. Nosotros, cuando vienen a hacer el plan de empresa, les decimos que manejen estas cifras.
O sea, sobre el salario que va a percibir el
más
trabajador.
Un 33% más o menos.
33%.
Sí, más o menos, sí.
Más luego si se le imputa IRPF.
Claro, bueno, eso va aparte, el IRPF va aparte, claro, efectivamente.
O sea, que al final casi hay que contar con un 40%.
Sí, más o menos.
Más o menos, ¿no?
El IRPF también depende del sueldo que perciba el trabajador, de la situación, pues si tiene hijos, si es familia numerosa, si tiene alguna discapacidad también.
Claro.
Las retenciones ahí varían.
Y luego, sobre la prevención de riesgos laborales, que esto también puede tener un coste. Puede que no, puede que sí.
Sí, a ver, cuando son empresas pequeñas, es decir, en el momento que tienes un trabajador, sí que es cierto que es necesario tener en cuenta la normativa relacionada con prevención de riesgos laborales, pero, por ejemplo, nosotros desde cuando tenemos los emprendedores, sí que es cierto que adoptarlo, el plan de prevención es... Hay mucha gente que se aturulla y lo ve muy complicado, y qué hago, y qué hago, y qué hago. Pueden contratar un servicio de prevención externo o hacerlo los propios empresarios. Nosotros hay una página que se llama Prevención 10.
Hemos hablado de ella en alguna ocasión, sí.
Que te da la posibilidad de, te enseña cómo llevar a cabo el plan de prevención cuando eres una empresa pequeña, sin necesidad de contratar una empresa externa,
una empresa de prevención especializada en prevención de riesgos laborales, que eso tiene un coste. Que es verdad que cuando el negocio va bien y demás, el coste es relativamente pequeño, pero claro, cuando estás empezando...
Sí, efectivamente, siempre es un gasto a tener en cuenta.
Y un gasto que te puedes ahorrar a través de Prevención 10, efectivamente, que tienes esa posibilidad. Y luego yo creo que también depende un poco de la actividad, porque también no es lo mismo si la actividad va a ser una oficina, que la prevención de riesgos laborales es básica.
No es lo mismo la construcción actividades que conlleven más riesgo.
Bueno, pues yo creo que hemos contestado a este Francisco Javier, que en realidad es anónimo, pero...
También sobre el tema de los contratos de trabajo, la Comunidad de Madrid tiene una calculadora en la página web donde puedes hacer más o menos un cálculo de costes, incluso las subvenciones que te darían por contratar a un trabajador, es decir... por un lado están los contratos bonificados, ¿vale? Que a través del SEPE, la página web del SEPE, se pueden consultar todas las características.
Que bueno, han desaparecido más de la mitad.
Pero sigue habiendo.
Pocos.
Bueno, sigue habiendo. Y luego la Comunidad de Madrid también concede adicionalmente una subvención por contratación. Entonces en la calculadora vas introduciendo los datos de la empresa, pues soy autónomo, soy empresa, voy a contratar, el contrato es indefinido o no lo es mujer, no lo es joven, no lo es. Entonces te dice al final la subvención a la que podrías tener acceso, te da la opción de rellenar los formularios y enviarlos. Así que,
o sea, todo en uno.
Todo en uno.
Es una calculadora mágica casi.
Sí, además en Google poniendo calculadora, contratos o bonificaciones Comunidad de Madrid, sale directamente.
Perfecto, pues mira, además utilizas lo que nosotros siempre decimos, Mr. Google, que es más fácil que dar la dirección de San Google, que es más fácil que dar la dirección, que a veces las direcciones de internet son
más complicadas,
muy complicadas. Y ya como aparezcan con números o señales raras, ya ni te cuento. Pues Blanca, vamos a pasar a nuestra mesa de redacción. Y hoy precisamente vamos a hablar de los autónomos, pero de los autónomos de Glovo, porque seguimos a vueltas, esto de la justicia.
Hemos hablado mucho durante los últimos meses vamos a continuar hablando.
Deberían mandarlo directamente al Supremo y quitaría un trabajo a un montón de juzgados.
Va a llegar al Supremo, ya, que es el que dicta final.
Pero digo que podrían ir directamente.
Sí, tardará un año y medio más o menos, según las informaciones, para que se pronuncie si estos riders, estos repartidores que trabajan para empresas como Glovo o Deliveroo son falsos autónomos o no lo son, o están realizando esa actividad por cuenta propia, de forma adecuada, que es la que piden ahora mismo las empresas. De momento, aquí terminamos en la Comunidad de Madrid con las contradicciones, porque ya sabes que ha habido tribunales, juzgados que se han pronunciado a favor de los trabajadores o a favor de las empresas. Aquí, ahora ya se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y dice que estos repartidores son asalariados y, por lo tanto, que tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social por parte de la empresa. Lo hace al revocar una sentencia de un juzgado que estableció que la relación de la empresa con un repartidor era la propia de un trabajador autónomo. Algo que no comparte, como decimos, la Sala de lo Social del Tribunal Superior por puntos como no poder decidir los horarios en los que da el servicio. Ahora ese rider deberá ser readmitido en la empresa con las mismas condiciones laborales, pero con contrato de trabajo ordinario o ser indemnizado por la empresa, en este caso Glovo. Veremos cuando llegue al Supremo a ver qué dice y a partir de ahí ya harán todas lo mismo.
O sea que hemos cubierto ya una etapa superior. Digamos que la primera etapa son los juzgados ordinarios. Después están los tribunales superiores de justicia de cada comunidad, en nuestro caso de la Comunidad de Madrid, y finalmente acudirá al Supremo. Por eso digo que ya sé que es jurídicamente inviable lo que yo propongo, que es directamente haber ido al Supremo.
Tiene que ir agotando etapas.
Pero debería, en un caso como estos, haber alguna posibilidad de acudir directamente al Supremo.
Entendemos que la empresa aquí presentará el recurso, que será lo que elevará este caso al Supremo.
Parece lógico. Y luego, no está de dentro de la comunidad autónoma, pero yo creo que nos conduce a una interesante reflexión. ¿De qué estamos hablando? De un ayuntamiento, el de Benicarló, que ha publicado una oferta de empleo en su bolsa curiosa, cuanto menos curiosa.
Pues sí, lo llamativo es eso justo, que además es una oferta que aparece en el propio portal de empleo del Ayuntamiento de Benicarló en este caso, porque bueno, pertenece a la empresa que ganó el proceso de licitación para realizar obras en un colegio público de allí que se llama Marqués de Benicarló.
O sea, para más inri es para una obra pública.
Eso es. La empresa además tuvo más puntuación que otras de las que se presentaron a esta licitación porque ofrecía este puesto a un parado de larga duración, que también he leído en algún medio que esto lo consideraban una discriminación. A mí, en este caso, me parece positiva y bueno, me parece
sí, que sí, y además hay otros pliegos en los que, por ejemplo, digamos que puntúa la igualdad en la plantilla entre hombres y mujeres, uh-huh. Es decir, que hay diferentes aspectos que las administraciones pueden tener en cuenta a la hora de adjudicar un contrato.
Y en este caso, bueno, pues no hay mucha polémica en esto de larga duración, pero ¿qué pasa? Si nos vamos
Viene la polémica.
Ahora sí viene. Si nos vamos a esta oferta, en los requisitos, viene uno, ser parado de larga duración. Dos, persona masculina de edad entre 30 y 50 años. Toma ya. Primero, persona masculina, que yo entiendo que se refieren a que tiene que ser un hombre.
Sí, sí.
¿Lo entendemos
así? Una forma de decirlo de otra manera.
Eso es. No solo discriminación por género, sino también por edad, porque tiene que ser entre 30 y 50 años. Así que, bueno, pues algunos grupos políticos, en este caso como Compromís, han denunciado esta discriminación y han pedido que se retire inmediatamente del portal de empleo del Ayuntamiento.
Esta reflexión es muy interesante porque también aquí en la Comunidad de Madrid muchos ayuntamientos tienen su propio portal de empleo en el que publican ofertas y que normalmente escucháis aquí en Madrid Trabaja porque muchos de ellos colaboran con nosotros y nos consta que tienen un especial cuidado de no introducir ofertas de empleo que son abiertamente ilegales, porque a todo esto hay que decir que esto no es solo polémica, es que es ilegal pedir una oferta de empleo solo para hombres y solo para una determinada edad, porque ¿qué ocurre si tienes 29 años, que no puedes trabajar en la obra, o si tienes 51?
Yo les quitaba la licitación.
¡Hala! Ya lo hemos solucionado aquí. Sofía ha solucionado ya la cuestión. Yo como mínimo no publicaría la oferta en el portal de empleo del Ayuntamiento de Benicarló. Y desde luego no permitiría que una empresa que tiene una licitación de obra pública pues tuviese...
estos procesos de selección.
Semejante oferta de empleo. Muchas gracias, compis.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
¿Cómo podemos hacer frente al cambio climático y sus consecuencias? Los expertos buscan soluciones del 2 al 13 de diciembre en la cumbre del clima que se celebra en Madrid. Durante estos días, información puntual en todos los programas e informativos. La información y el análisis con los mejores expertos. Madrid se vuelca con el cambio climático y nosotros también. Con poco, hacemos mucho. Onda Madrid.
al momento de ofrecerte también cursos de formación. Ya te hemos comentado que es importantísimo para enfrentarse al mercado laboral, no solamente si buscas trabajo, sino si quieres, digamos, prosperar dentro del tuyo. Es recomendable que prestes mucha atención a las propuestas que te traemos este martes. Por ejemplo, hay un curso de producción fotográfica.
Para desempleados, las clases comienzan en enero y ya se pueden inscribir, y lo recomendamos así porque este tipo de cursos se agotan muy pronto. Cuenta con 550 horas lectivas y 80 prácticas en empresas. El curso te capacita profesionalmente para realizar proyectos fotográficos completos, diseñando soluciones de escenografía, iluminación y tratamiento digital de las imágenes, para que salgas guapito, Javi.
Eso es imposible, pero bueno, los milagros a Lourdes, ¿no? No a los cursos de fotografía. Hay un certificado de profesionalidad de mantenimiento eléctrico y electrónico de vehículos.
Son 440 horas en las que los alumnos van a adquirir las destrezas necesarias para organizar, programar y supervisar el mantenimiento de los sistemas electrónicos y eléctricos de distintos vehículos. Las clases comenzarán a partir del 11 de diciembre en Móstoles.
Luego me llamáis a mí Viegenial, pero es que este curso es muy Viegenial.
Muy Viegenial.
Porque hay un curso de mecanografía por ordenador. O sea, esto es de mi época. Yo estudié mecanografía.
No con máquina de escribir, sino
yo,
con...
No, yo con máquina de escribir.
Falta
una Olivetti Studio 46.
Mecanografía con tablet, ¿te imaginas?
Sí, también. Bueno, a mí me tendrían que enseñar mecanografía por móvil, que todavía no utilizo los dos dedos.
¿No? Bueno, este está dirigido a trabajadores. Son 50 horas que se van a impartir en horario de tarde durante el mes de enero en Alcorcón. En ellas aprenderás a memorizar la posición de las letras y de los símbolos del teclado de ordenador.
Lo que hacíamos en mecanografía, es lo mismo exactamente. Bueno, que continúa abierta la matrícula para dos cursos de francés.
Sí, de nivel A1 y A2, los cursos se van a llevar a cabo en el Centro de Formación de Fuencarral a partir de enero de 2020 en horario de tarde, y también los hay en horario de mañana. Recordamos que las plazas son limitadas.
Si te interesa más información de los cursos y el lugar donde te puedes inscribir, visita la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja y las ofertas de empleo de este 3 de diciembre. Allí hay un apartado para los cursos. Blanca, tú eres más joven que yo, pero ¿llegaste a los cursos de mecanografía o no?
No, yo no.
No, no llegaste. Bueno, es que
¿cómo buscas
en eso se
aliados,
nota.
¿Eh?
Yo busco. Seguro que Luis sí llegó a los cursos de mecanografía. Hombre, ya sé que eres mucho más joven, pero digo, igual, oye, los cursos de mecanografía se han estado haciendo hasta hace dos días.
Yo soy de los deditos todavía, los dos deditos ahí.
Que nos examinábamos en la Real Sociedad Matritense, que tenía el lugar en la Plaza Mayor de Madrid. Ahí vamos a examinarnos, aunque estuviéramos en una academia, para que nos dieran el título. Esto a Luis ni siquiera le suena. Pues yo te lo puedo decir, porque eran tres cursos y allí fui tres veces a examinarme de mecanografía.
Qué curioso.
Que llegabas además y había unas máquinas del siglo XIX, por lo menos, donde hacías el examen.
Sonar eso, vamos.
Bueno, pero hoy vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el programa. Estamos celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ya sabéis que aquí los viernes, gran parte de ellos, nos ocupamos de los colectivos que lo tienen un poco más difícil, por no decir mucho, en el mercado laboral. Y uno de ellos, precisamente, es el de las personas con discapacidad. Y colabora habitualmente con nosotros la Fundación 11, que nos da a conocer todos los recursos que pone a disposición de todas las personas que lo necesitan. El viernes hablábamos de Inserta Empleo, pero vamos a hablar de esa otra parte en la que la Fundación 11 apoya proyectos emprendedores liderados por personas con discapacidad, y la responsable del proyecto es Ana Belén Martínez. Muy buenas, Ana Belén.
Hola, buenas tardes.
Oye, estamos en un día muy especial en el que hay que hacer un poco balance. ¿Y qué balance hacéis desde el programa de apoyo a emprendedores, de cómo están las iniciativas impulsadas por personas con discapacidad?
Bueno, pues nosotros tenemos un programa por Talento Emprende, que apoyamos a emprendedores con discapacidad, tanto en lo que es su idea de negocio, ¿no?, en convertirla en un proyecto, ¿no?, en una empresa ya que sea viable y sostenible, Para ello, bueno, pues ofrecemos formación, asesoramiento y después una convocatoria de ayudas económicas a fondo perdido. Todo ello está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Sí, perdona. En cualquier caso, estamos hablando de esas ayudas y me gustaría saber si desde ese programa de Inserta Emprende habéis notado que hay un mayor número de personas con discapacidad dispuestas, al fin y al cabo, a crear su propio puesto de trabajo.
Sí, a ver, nosotros lo que, gran parte de las personas emprendedoras, ¿no?, que a nosotros nos llega, es verdad que vienen un poquito de un desempleo quizá de larga duración. Últimamente también, ¿no?, ya sí que acceden a nosotros emprendedores, ¿no?, como tal, es decir, personas que realmente lo que quieren es trabajar por cuenta propia, ¿no? Es decir, no es solamente el que al no encontrar trabajo por cuenta ajena deciden emprender, sino que, bueno, pues ya lo son,
¿no?
Ya
tienen ese espíritu, ya les... ¿no?
Eso es, tienen ese espíritu, ¿no?, que se dice, ¿no?
Hombre, siempre decimos, además, perdóname, Ana Belén, sí, que para emprender, igual que para cualquier otra cosa, tienes que tener una serie de predisposiciones naturales a ello,
sí,
¿no?
Sí, ciertas capacidades, es verdad, porque, bueno, pues es duro, ¿no? Al final es duro emprender porque necesitas, dedicar mucho tiempo, dedicar muchos recursos, no es solamente en muchos casos, ¿no? En esos casos que te comentaba de personas que después de un largo tiempo de búsqueda de empleo dicen, bueno, pues como última alternativa voy a emprender, ¿no?
No.
Yo sí que les comento, no es en sí, porque ellos piensan, bueno, como hay una convocatoria de ayuda económica, si me das un dinero, yo emprendo. Y encima, si he visto cerca de mi casa que hay un local que pone se traspasa, ahí mismo pongo cualquier cosa. No es eso solo, sino que hay que pensarse muy bien lo que significa emprender, ¿no? Porque necesitas una responsabilidad importante.
Ya.
Entonces,
Sí, ¿no? Desde luego. Además, tenemos aquí con nosotros a Blanca Pastor. Esto muchas veces se critica desde la orientación laboral, eso de busco trabajo de lo que sea. Esto de busco emprender de lo que sea tampoco funciona, ¿verdad?
Tampoco funciona. Así que ha habido épocas, en la época de la crisis y eso, que sí que nos venía mucha gente, pues lo que dice, después de mucho tiempo buscando empleo no lo consigue y al final pues decido darme de alta o montar algo. Yo creo que esto es es vocacional, aunque nosotros también decimos que el emprendedor se hace, es decir, lo que pasa es que
las dos cosas,
exacto, se nace y se hace, pero está claro que no funciona, es decir, el poner cualquier cosa. También tenemos la pregunta del millón, hay gente que nos viene, no mucha gente, pero sí que hay gente que nos viene preguntando, quiero montar algo, no sé qué es, tengo 3.000 euros o 2.000, pero quiero que me dé dinero. Nosotros muchas veces le contestamos, si supiésemos eso,
ya lo tendríamos montado nosotros, no esperaríamos, ¿verdad, Ana Belén?
Pues eso es, sí, claro.
Y luego la importancia que yo creo que también le dais vosotros a la formación, que parece que para emprender no hace falta tener formación, y en relación a lo que decía Blanca de el emprendedor nace pero luego también se hace a través de la formación.
Eso es muy importante. Al final hay que cualificar a la persona. Por ejemplo, aunque sea experto, el emprendedor puede ser experto en lo que es la actividad que va a realizar. Un ingeniero, por ejemplo, pues puede poner una consultoría de ingeniería y perfecto, pero sí que también se tiene que cualificar,
claro,
en otras cosas, por ejemplo, en marketing digital, incluso en gestión económica de su empresa. Hay veces que los emprendedores no les dan ninguna importancia porque dicen, bueno, si yo ya tengo mi gestoría, pero sí que tienes que saber un poquito,
un mínimo.
No vas a saberte el plan contable, pero sí que tienes que saber de la gestión del día a día de económica de tu empresa para no llevarte después susto.
Claro. Ana Belén, permíteme que voy a saludar a Luis, que es una de las personas que habéis ayudado a montar su negocio. Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes. tardes.
Oye, tú has creado a 70 grados. ¿Qué es a 70 grados?
Pues a 70 grados es intentar llegar la cocina a baja temperatura pues al mayor número de personas, y está intentando utilizar pues el catering como medio pues para que todas las personas intenten a base de bocados chiquititos pues conocer qué es lo que es la baja temperatura.
O sea, que es a 70 grados bajo cero.
No, o sea, a 70 grados cocina a baja temperatura. Es cocinar los alimentos pues entre 50 y 90, 95 grados.
Ah, o sea que
no es baja temperatura, no es menos.
Eso.
Es un positivo.
No es comerse un polo, sino...
No, eso es. No es comerse un polo, aunque también hay ya técnicas que se pueden hacer alimentos con esa técnica, pero no, nosotros intentamos eso, pues y más siendo fieles pues a nuestro nombre, nosotros procuramos hacer todos nuestros productos pues a 70 grados, que es nuestro nombre.
Bueno, y Luis, ¿cómo fue el hecho de que te decidieses a montar este negocio?
Pues el hecho fue, nació a partir de un hobby, algo que me gustaba mucho desde hace mucho tiempo, pues el tema de la cocina, y luego vi una necesidad había en el mercado, que la gente que tenía que conocer que era la baja temperatura, pero sí es verdad que los restaurantes donde se ofrece la baja temperatura son precios pues que son muy altos. Entonces, pues intentamos hacer llegar esos productos pues a un precio más moderado y que llegue a un mayor público, por decirlo de alguna forma.
Uh-huh. Y buscaste el apoyo de Fundación 11, también supongo que te habrás formado, porque bueno, tú partías de ese conocimiento que tenías de la cocina, pero como hemos dicho, hay que formarse.
Sí, está claro. El emprendimiento surgió a partir de un curso a través de la Fundación Preven y ESADE, que salió un curso de formación en emprendimiento, y a raíz de ahí pues surgió lo que es el proyecto. Luego, a través de la Fundación 11, la Fundación Conecta, sí, es verdad que hay muchas fundaciones que son las que te ayudan a focalizar y ayudan a apuntar hacia dónde tienen que ir los tiros, son pues esos los grandes objetivos, son los que te plantean y que te ayudan en cada momento pues a surtir todos esos obstáculos que se encuentran. Y gracias a Ana Belén y a su equipo, a Carlos, a Jesús, pues todos ellos pues nos ayudan, y cada día nos ayudan, sobre todo en los malos momentos, que es cuando quizás más se necesita.
Y Luis, hemos hablado muchas veces de las dificultades de obtener trabajo con un certificado de discapacidad. Para emprender, ¿tú has encontrado obstáculos específicos?
Pues los obstáculos yo creo que te los pones tú mismo. No hay barrera sino la que tú te quieres poner. El otro día en los premios con Fundación 11, Fundación Conecta, pues estuvimos allí hablando con el alcalde y varias personas, que realmente el objetivo de una persona con discapacidad es precisamente es el asumir o el validar todo lo que tiene sin tener en cuenta cuál es su discapacidad, intentar focalizar toda su atención en otros objetivos, pues para intentar solventar su discapacidad con otros retos, por decir de alguna forma, distintos.
Gran mensaje el que nos deja Luis, al que le agradecemos y le deseamos mucho éxito con ese a 70 grados. Gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Y Ana Belén Martínez, responsable del proyecto de apoyo a emprendedores, muchas gracias también.
Nada, a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y es que ahora creo que ya tenemos a nuestra autónoma superviviente. Con música o sin música, María Díaz, muy buenas.
Yo estoy aquí.
Bueno, pues.
Por Madrid, pero estoy
pues
aquí.
Ya estás aquí con.
Antes lo que hablaban, y yo también quería hablar de esto. Bueno, lo primero, a ti quiero felicitarte.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, Chivar, porque yo hoy no estaba yo muy centrada.
No te preocupes. Tenemos aquí una disputa porque en el equipo somos dos Javieres, pero yo soy Francisco Javier, auténtico. El otro es Javier Asecas, con lo cual no es su santo.
¿Existe Javier Asecas?
Pues debe existir.
No.
Me sorprende, ¿eh?
Yo adopto este, me va bien.
Me llamo María Secas, pero cuando te bautizan te tienen que adjudicar un santo y suele ser más completo que todo eso, Javier, míratelo a ver.
Bueno, ya lo veremos. Venga, cuéntanos que tenemos poco tiempo.
Yo quería hablar también eso desde que hoy es el Día de la Discapacidad.
Sí.
Y Jesús Vidal, al que tengo por amigo y que ganó un Goya este último año, siempre dice que qué manía tenemos de valorar a la gente por lo que no saben hacer en vez de por lo que saben o pueden hacer. Y voy un poco al hilo de lo que hablabas con el anterior con la anterior entrevista. Yo creo que hay que diferenciar la discapacidad o la no capacidad de la dependencia.
Ya.
Y creo que en la dependencia sí que hay que contratar a gente, pero la no dependencia, la discapacidad, que pueden ser muchas y que yo soy muy discapaz, por ejemplo, creo que el Estado tiene que apoyar a la posibilidad de iniciativas de la gente que tiene alguna limitación, porque tienen otras muchísimas capacidades. Y todos tenemos cosas que no sabemos hacer y cosas que sabemos hacer.
Y cosas que
hay que apoyar lo que se sabe hacer.
Y cosas que yo ya lo dije el viernes, que yo, por ejemplo, si tuviera que subirme en una grúa a limpiar ventanas de una planta 18, no podría. Porque...
No, conmigo no. Bueno, tú no, porque además tienes vértigo.
Por eso te digo.
Quiero decir que yo no sé hacer el pino, ni claro. Cosas tan básicas como mucha gente y tal. ¿Por qué? Entonces, a esta gente, si toma una iniciativa, como Jesús, por ejemplo, en un momento dado tomado...
María,
dime.
Que nos tenemos que marchar, que llegan las
vale,
noticias.
Pues ya la acabaremos esto porque aquí hay para hablar mucho y tendido.
Venga, pues ya lo hablamos la semana que viene en mayor profundidad. Claro. Blanca Postor, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.
El martes.
Y es que ahora llegan las noticias. Mañana una cita con nosotros a las 3:00.